SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar una de las grandes obras maestras de la historia de la música. En enero de 1965, John Coltrane enseñó al mundo A Love Supreme, una obra intensa y poderosa, espiritual y onírica que abrazó al mundo y que abrió una nueva etapa en la historia del jazz, mostrando el inmenso talento de su autor. Esta semana nos sentamos en el sofá sonoro con este A Love Supreme y para este viaje nos acompaña el periodista y escritor Fernando Navarro y Lucía Taboada con sus reportajes.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Hay momentos en la historia de la música cargados de simbolismo, momentos que causan un impacto tan grande que cambian vidas y marcan carreras. El 5 de junio de 1945, un John Coltrane de 18 años vio por primera vez en directo a Charlie Parker en un local de Filadelfia. John y su amigo gritaron, saltaron y se quedaron profundamente impactados.
La primera vez que escuché a Charlie Parker, supe que eso era lo mío. Charlie hacía todas las cosas que me gustaría hacer y más. Realmente tenía algo de genio.
Unos meses después de aquel concierto, John Coltrane comenzó el servicio militar en Pearl Harbor, donde registró sus primeras grabaciones, un material que nada hacía pensar en lo que Coltrane se iba a convertir. Durante los siguientes años, ensayó como si la vida le fuese en ello, buscando algo que no sabía explicar, pero algo que sí supo identificar cuando lo encontró en el garaje de su casa de San Luis. Con un hijo de 4 años y un bebé, John se encerró durante semanas en la soledad de ese garaje escribiendo. Cuando finalmente volvió con su familia, miró a su mujer y le dijo que lo había conseguido, que por primera vez en su vida lo había conseguido. Aquel día había terminado el esqueleto de A Love Supreme. Bienvenidos al Sofá Sonoro. Supreme es una de las grandes obras maestras del jazz y de la música, una suite en 4 partes que abarca el mundo y también la vida. Carlos Santana dijo una vez que los músicos tocan jazz, que otros tocan blues o reggae, pero que John Coltrane era diferente, que él tocaba la vida. No se me ocurre mejor definición de su música y de la música de este disco, que llegó fruto de la exploración musical y artística, pero también la exploración espiritual. Este álbum es un puente con el más allá, ya sea un más allá divino, religioso, emocional u onírico, grabado a finales de 1964 en unas sesiones oscuras El álbum llegó a un 1965 tremendamente agitado. Lucía Taboada nos recuerda cosas que pasaron aquel año en la música.
No se podía encender la radio en 1965 sin escuchar un nuevo clásico. Eso dice el periodista Andrew Grant Jackson en su 1965 The Most Revolutionary Year in Music. Para el autor no hay un año más relevante en la música. Ese año Bob Dylan demostró que se puede escribir sobre cualquier cosa. Comenzaron varios géneros nuevos o los Beach Boys abrieron un nuevo camino con la combinación de la orquestación clásica con el pop. Los derechos civiles, Vietnam, las protestas, la luna, las drogas y los baby boomers se fusionaron. El mundo hervía pidiendo cambios sociales mientras se lanzaron al mercado algunos de los mejores álbumes de la historia, como Rubber Soul de los Beatles. Una de las joyas de la música negra contemporánea, el Otis Blue de Otis Redding o A Love Supreme de John Coltrane. 1965 fue un año de himnos generacionales fue un año de satisfacción musical.
Sin duda, uno de los años más revolucionarios en la música, año en el que brilla, sin duda, este A Love Supreme, trabajo que mi querido Fernando Navarro lleva tiempo proponiendo, dejando pasar los años desde que sentamos a Coltrane en el sofá sonoro con Giant Steps. Ya ha pasado tiempo suficiente y hoy dedicamos el programa a la obra maestra de Coltrane y precisamente por eso cambiamos la pregunta de cada semana. ¿Por qué es A Love Supreme una obra maestra, Fernando?
Bueno, ha merecido la pena la espera. Habría muchas formas de decir por qué es una obra maestra, ¿no? Atacarlo desde una parte artística, personal del músico, pero tú lo has dicho bastante bien, ¿no? Ese puente hacia el más allá. Yo destacaría que es una obra maestra porque escucharlo, nosotros que aquí en este programa pedimos a los oyentes que hagan una escucha activa de los discos, ¿no? Que participen de ellos al escucharlos, pues si participas de esta obra maestra, que es A Love Supreme, es una revelación, ¿no? Yo creo que me quedaría con la parte espiritual del álbum, ¿no? La parte en la que se muestra a un saxofonista enorme, imbatible como John Coltrane, haciendo lo que él dijo que era una ofrenda a Dios, ¿no? Y esa ofrenda a Dios nos hace partícipe de ellas, nos revela a nosotros mismos, nos atraviesa su música de una manera descomunal y al final hacemos esa aspiración a entender al Dios de John Coltrane, que no deja de ser realmente el Dios de la música.
A mí ese mantra, ¿no? Del minuto, creo que es el minuto 6 del primer tema, cuando recita el título del disco, ya es una manera de conectar, ya estás dentro, ¿no? Te ha capturado la esencia de este disco. El viaje de Coltrane es fascinante, es tremendo, tiene una vida muy breve, por desgracia, pero su carrera es agitada por todos los lados. Del 49 al 51 estuvo con Dizzy Gillespie, que lo echó de la banda por su consumo de heroína. Luego estuvo con Miles Davis, que también lo echó de la banda y también lo recuperó. Ahí decidió dejar las drogas y el alcohol en un momento que luego hablaremos de él, porque es muy trascendental en la gestación de este disco y su conexión con la espiritual. Luego estuvo con Thelonious Monk, finalmente, como decía, vuelve con Davis. Una carrera intensa con los grandes maestros de los que él va, Fernando, aprendiendo, creciendo. ¿Cómo fueron todos esos años?
Bueno, son esos años que estás comentando, ¿no? Se junta con una cantidad de monstruos, de gente de la gran renovación del jazz, del bebop, ¿no? Pero a él lo que le vuela la cabeza en aquellos primeros años de formación, que es una formación que ya viene muy trabajada de los garitos, es escuchar a Charlie Parker, ¿no? A Bird, porque él es el que se da cuenta que Charlie Parker tiene esa capacidad de improvisación, esa capacidad de desconstruir el jazz para elevarlo a un lugar nuevo, ¿no? También Charlie Parker buscaba, por así decirlo, conectar con un mantra espiritual más allá de la propia música, ¿no? Y a él le vuela la cabeza y luego, bueno, se trabaja codo con codo con dos monstruos del calibre como Miles Davis y Thelonious Monk. Y en aquella época del bebop, en aquellos 50 de vanguardia, ya se pasa a lo que para él va a ser muy, muy importante y de lo que va a estar ahí a Love Supreme, ¿no? A lo que va a ser el post-bop, ¿no? De los primeros 60, pero él viene de haber tenido un montón de influencias, de investigar y de darse cuenta a través de estos monstruos que hemos citado que hay que hacer con el jazz algo diferente. Hay que avanzarlo hacia adelante de una manera muy poderosa y eso va a ser la clave de haber estado con toda esta cantidad de pesos pesados del jazz.
Es verdad, también hay distintos perfiles de personajes. En el programa que hicimos hace unos meses a Keith Jarrett hablábamos de que es a los 5 años era un chaval que daba recitales tocando a los grandes maestros del barroco. Este no es el caso de John Coltrane, cuyas primeras grabaciones dan fe incluso de que no era un tipo muy aventajado, por lo tanto habla de la enorme capacidad de trabajo que tiene para ponerse a la altura de todas estas leyendas con las que trabaja, que no creo que le contratasen por manco precisamente, pero que va adquiriendo un estatus a base de trabajar, ¿no? del esfuerzo. Sería un Cristiano Ronaldo.
Sí, totalmente, porque al dejar las drogas sobre todo, que es cuando va a entrar ya en la época que dará luz y alumbrará a los Supreme, él se va a dedicar a hacer algo que hacía Miles Davis, que era su gran valedor, ¿no? Porque Miles Davis siempre decía que John Coltrane tenía un talento descomunal, que es trabajar en algo que es a propósito de algo más grande, ¿no? Que es construir una música imperecedera. Y es lo que estaba buscando. Él estuvo siempre buscando esa musa, ¿no?
Las drogas, dejar las drogas le abre muchas posibilidades nuevas de trabajo y sobre todo le llevan a una espiritualidad que sería muy importante en su vida, ¿no? También hay mucha conexión entre los 12 pasos, los procesos de desintoxicación en las drogas en Estados Unidos y la religión, o al menos la espiritualidad, y eso es algo que John Coltrane abraza en este proceso de dejar las drogas, ¿no?
Bueno, aparte abraza la religión de una forma muy especial, porque él no va hacia ningún dogma concreto, no se hace ni batista, ni cristiano, ni budista. Realmente él intenta construir, a medida que va explorando tantos sonidos africanos, asiáticos, sonidos con los que ampliar, ¿no? Ensanchar el jazz hacia un lugar nuevo, él se va absorbiendo de un montón de conceptos y dogmas religiosos para crear lo que él decía, su propio dogma de fe, ¿no? Y crear su propio Dios, por así decirlo.
Conecta mucho a ello a través de la música, lo cual se nota y se refleja en este álbum. Mirando sus años con Miles Davis, con el que tiene una relación, pues eso, de maestro también, y de tipo que te echa de la banda cuando no te ve bien y que te admite cuando ve que vuelves sanado, ¿no? Y limpio de drogas. Son años clave porque Davis tiene una forma de relacionarse con los músicos muy peculiar. Él era un tipo huraño, poco comunicativo, y eso lo interpreta John Coltrane como a mí me dejan hacer, ¿no? Entonces eso lo usa para crecer y para probar cosas con un consentimiento implícito en el silencio de Miles Davis. Si no me dice nada, yo tiro por donde yo vea, y eso es clave para que él vaya cogiendo esa confianza como músico, ¿no?
Sin duda, o sea, yo creo que la colaboración y el trabajo con Miles Davis es clave, ¿no? Miles Davis lo decía en su autobiografía, que es una autobiografía muy recomendable precisamente por todos los palos que mete y los que les mete a John Coltrane, pero al mismo tiempo reconoce que, bueno, que descubrió a un talento brutal. Hay que recordar que John Coltrane formó parte de aquel quinteto mítico de King of Blue, ¿no? Y a partir de ahí definió el jazz modal, y es esa parte lo que va a marcar que los estilos, desde la limpieza que tiene Miles Davis tocando, ¿no? en esa época de los 50 y en Kind of Blue, hasta la intensidad que va a darle John Coltrane, que va a ser su marca de la casa, va a ser clave para redefinir la música jazzística en todos sus términos.
Así recordaba el músico su etapa con Miles Davis en el documental Chasing Train.
It was Miles who made me want to be a much better.
Fue él el que me hizo querer ser mucho mejor músico. En 1955 me uní a su banda de manera regular y trabajé con él hasta mitad de 1957. ¿Por qué me eligió a mí? No lo sé. Quizá vio algo en mi forma de tocar que pensó que podía crecer. Yo tenía ese deseo. Todos lo teníamos. Queríamos ser tan originales como pudiésemos ser.
Thank you. Seguimos nuestro viaje por A Love Supreme, pero antes estamos viendo el contexto en el que se encontraba John Coltrane, que en un momento dado hace una apuesta arriesgada, Fernando, mucho, sobre todo porque era padre de familia, que es dejar la banda de Miles Davis con esa seguridad profesional y financiera que tenía que darle para centrarse en su trabajo en solitario. De hecho, él ya graba Giant Steps a la par que se realizan las sesiones de Kind of Blue. ¿Qué crees que provoca esa decisión de marchar en solitario?
Bueno, lo provoca también que era ya inviable el trabajo entre Miles Davis y John Coltrane. Eso no quiere decir que John Coltrane, que sabía que el propio Miles Davis le estaba apartando, no quiere decir que no le admirase igual. Él seguía llamando maestro a Miles Davis, pero hay una frase muy, muy maravillosa de Davis que dice que cuando le dijeron si John Coltrane estaba empezando a ir demasiado lejos con la música que estaba buscando, Miles Davis respondió así, de una manera un poco humilde, que era muy difícil que él fuera tan humilde, dijo: no, debe ser que yo no soy capaz de llegar tan lejos como John Coltrane.
Y eso, creo, me lo tomo más como una puya irónica que realmente
podría ser,
como
la verdad es que habría que escucharlo en audio porque es que
la transcripción no.
Exacto, pero lo cierto es que lo que encontramos es lo que le lleva a buscar un nuevo horizonte que lleva dentro de un artista absolutamente descomunal, que para muchos es el mejor artista del mundo del jazz, que es John Coltrane.
Y ahí llega el momento clave de formar su propio combo y reúne a unos tipos que son los que le acompañan en este viaje fascinante, que son maestros de sus instrumentos, y forma un all-star de lujo para este viaje musical.
Sí, ahí hay que citar a tres por encima de, bueno, los tres que le acompañan realmente, más allá de los productores, que también son importantes. Si John Coltrane está al saxo tenor, tenemos a Jimmy Harrison, que está al contrabajo, que va a ser un personaje muy importante por las improvisaciones que hará. Hay un disco que salió hace poco y que se celebró como una joya de un directo, porque había muy pocos directos de esta época de A Love Supreme, que es el Living Seidel, que en el que se ve esas improvisaciones que hace Garrison. Luego tenemos a McCoy Tyner, que está al piano. Tyner tocó en la grabación más popular hasta que fue A Love Supreme el disco que lo cambió todo, que es My Favorite Things, con Atlantic Records, en la que estaba con Coltrane. Y en ese cuarteto que va a estar con él, vamos a tener también, que el piano es despiadado, el piano se escucha en todo el disco y todo, y es maravilloso. A Elvin Jones, que es el batería y que, bueno, venía de tocar con Charles Mingus, con Bud Powell, con Miles Davis, o sea, con todo la crema del bebop. O sea, que
el batería favorito del batería de los, los Doors, que se basó mucho en su relación con Coltrane, en cómo impulsar a Jim Morrison sobre el escenario. Lo cuentan en el documental y me parece fascinante. Y así recordaba también John Coltrane en ese documental que mencionábamos la importancia de sus músicos a la hora de crecer.
Soy muy afortunado. He trabajado con grandes músicos, con mucho talento, y no tenía que decir a nadie lo que tenía que hacer. Teníamos una gran confianza los unos en los otros. Eso es esencial. Estaban a mi lado y siempre querían que la banda avanzase en nuevas direcciones. No queríamos quedarnos en el mismo lugar.
Y mirando a las canciones de esta Love Supreme, resulta curioso, Fernando, ver lo mucho que dicen sin tener letra. Ya lo demostró con el tema de Alabama unos años antes, sobre el atentado del Ku Klux Klan en una iglesia en Birmingham, en el que murieron cuatro niñas. Aquí sube la apuesta. ¿De qué tratan estas canciones? ¿Cómo las explicarías? ¿Cómo se concibe el disco?
Sí, es complicado, ¿eh? Porque realmente no hay una temática definitiva, ¿no? No es que ponga el dedo señalando algo en concreto. Son canciones tremendamente espirituales, muy religiosas, y en los que él buscaba como esa ascensión a Dios, y que siendo Dios algo, él decía que era como un agradecimiento personalísimo, ¿no? Un agradecimiento suyo propio, pero había como una... Yo creo que de hecho el disco trata de la compasión. O sea, para mí es la gran revelación del disco es que existe la compasión humana a través de un dios que en este caso, insisto, es la música y es el jazz, porque por así decirlo John Coltrane nos lleva a creer en algún dios a través del jazz, ¿no? De cómo hace esa obra de ingeniería espectacular. Y yo creo que trataría de la compasión de todos aquellos que han sufrido alguna vez, como él, que venía de sufrir muchísimo en esa vida de adicciones con las drogas y de soledad también.
Es un disco que se concibe a modo suite con cuatro piezas, ¿no? Que va desde el conocimiento a este segundo corte, que es la resolución, el momento de la decisión de John Coltrane. Resolución de John Coltrane en este A Love Supreme, disco protagonista del sofá sonoro de esta semana, álbum tremendamente innovador en su época, tanto Fernando que abre otro nuevo camino en el jazz y en la carrera de su autor. A ti, Fernando, ¿qué te resulta más llamativo del sonido?
Bueno, pues en ese sonido, en ese viaje de búsqueda hacia algo tan místico que es A Love Supreme, a mí me gusta mucho lo que el crítico, y aquí hay que citarle, ¿no? Ira Gilder, un crítico de jazz, definió en su momento como la sábana de sonido, ¿no? Es un virtuosismo que se genera en toda esa atmósfera absolutamente endiablada, sugerente, pero con una ejecución perfecta del saxo de John Coltrane. Y ahí, en ese sonido, hay que destacar mucho el estilo polirrítmico que tiene la batería precisamente de Elvin Jones, porque siempre estamos fijándonos en el saxo de John Coltrane, como es normal, ¿no? Que es un saxo que tiene muchísima alma, muy asombroso en cómo va entrando y saliendo y cómo va, sobre todo, llevando todo el camino del disco, toda esa extensión. Pero en el estilo polirrítmico es una forma de referirse que, por así decirlo, el contrapunto rítmico existente entre el ritmo y la palabra, ¿no? Se lleva más hacia los tambores, presente en la música africana, y eso le da un aire muy extraño, muy místico a todo el disco. Y eso yo creo que es lo más destacable de todo esto.
A mí me fascina cómo el piano a veces consigues olvidarte de que está y cómo te golpea de nuevo cuando pasa a primer plano. Me parece tremendo. El álbum fue concebido, como decíamos, en el garaje, en la casa de John, grabado en los estudios Van Gelder de Nueva Jersey. Allí había grabado ya Coltrane en el 57, había hecho varias sesiones en unos estudios donde han grabado grandes nombres del jazz. Pero las de A Love Supreme fueron unas sesiones breves, con un aire místico, ¿no? Dicen que buscaba, que bajó mucho la luz, ¿no? Para que hubiera tal. Pero claro, cuando tienes a este tipo de músicos y tienes el trabajo hecho de casa, claro, las sesiones van a toda velocidad.
Sí, bueno, van a toda velocidad, teniendo que tienes, como has dicho tú, un all-star de músicos instrumentistas maravillosos, capaces de entender lo que estaba buscando John Coltrane. Se dice que además en esas sesiones, que él buscaba ese aire de club nocturno, que es muy interesante, que entiendo que es como él había concebido también la composición del disco, encerrado en su casa, ¿no? En ese especie de trastero donde bajaba a comer poco y veía a su familia mucho menos, ¿no? En ese sentido, en ese aire de club nocturno se dice que él dejaba que improvisasen todo, pero dentro de la improvisación, marcado dentro de lo que él había compuesto.
Claro.
Lo que daba muy poco pie a una improvisación real, ¿no? Como se entendía en el bebop, pero era lo suficientemente instintiva para que el disco tuviese algo natural, orgánico, algo absolutamente vibrante, que no se concibiese como un trabajo de estudio, ¿no? Y luego decían que él estaba todo el rato siendo muy humilde y pidiendo perdón incluso por los fallos. El propio John Coltrane, que había compuesto una obra maestra, ¿no?
A ver, también es un tipo que baja del garaje de su casa después de semanas encerrado y le dice a su mujer, mejor lo he conseguido. Entiendo que no va a dejar que sus músicos luego fluyan muy libremente alrededor del gran triunfo de su carrera, ¿no? Como decías, trabajo venía ya hecho. Sí, muchas veces calificamos los discos de poco pretenciosos. Este es un disco pretencioso, en su génesis es un disco arriesgado, con la premisa de que marcó todos estos años de la carrera de Coltrane de querer llevar su instrumento al límite. En el documental sobre John Winston, Marsalis compara las etapas de Coltrane con las de Picasso por su evolución, influencia, pero luego sentencia algo que me parece tremendo, porque dice que lo que a Picasso le llevó medio siglo, Coltrane lo hizo en una década, ¿no? Ese transitar desde un punto A a un punto J tan lejano lo hizo en mucho menos tiempo. ¿Qué te gusta a ti, Fernando, de la forma de tocar de John en este disco?
Buah, es que de la forma en concreto de John, lo decía antes, ¿no? El saxo es una cosa absolutamente que te atraviesa, ¿no? Y yo lo llamaría un saxo predicador, ¿no? Por cómo va teniendo su propia ascensión, ¿no? Cómo va entrando en esas cuatro partes y va metiendo un sonido muy dramático. Todo el rato estás, no puedes dejar de bullir dentro del saxo, y que va a tener, por así decirlo, una manera de arrastrar al oyente de forma maravillosa. Y es que la intensidad que le pone John Coltrane a tocar el saxo no es un saxo hard bop, ¿no? Muy, muy abrasivo, pero tampoco es un saxo de este rollo cool jazz, ¿no? A lo Chet Baker, muy fino. Entonces tiene una intensidad, equilibrio absolutamente que te quedas prendado, ¿no? En todo momento.
Este es un estilo poderoso que fluye por esos cuatro cortes del disco, un trabajo que vendió mucho, que obtuvo, que estuvo en los Grammy presente y que provocó que Coltrane ingresara en el Salón de la Fama del Jazz, siendo el único miembro vivo en ingresar. Pero su huella histórica y legado va mucho más allá, y es un disco que trasciende la cultura pop y que además gustó mucho a los músicos de distintas épocas y distintos géneros musicales, que ese es quizás el mayor halago. Mencionabas antes la biografía de Miles Davis. Yo he visto bastantes músicos leyendo la biografía de Miles Davis, uh-huh. Y esta Love Supreme es un disco que muchos músicos han citado en muchas generaciones, épocas y estilos diferentes como una referencia, y eso es quizás el mayor halago que puede recibir otro artista, ¿no?
Sí, bueno, tú lo decías al principio del programa, ¿no? Que Carlos Santana, más gente, lo ha citado, y muchos músicos siempre refiriéndose a este disco como una cumbre absoluta de artística de la humanidad, porque para mí es una cumbre del siglo XX como tantas cosas que ha habido, ¿no? Fue un disco que, de alguna manera, también por esa temática que tenía tan espiritual, fue contracultural, ¿no? Fue muy querido por los hippies, desde los Birds o el propio Carlos Santana. Y yo creo que sin este disco no podríamos entender, por ejemplo, lo he pensado mucho, ¿no? Haciendo relaciones y conexiones, no podríamos entender al Marvin Gaye de What's Going On, ¿no? Que yo creo que tenía que tener a Love Supreme en la cabeza para hacer ese tipo de álbum tan, tan fabuloso.
Yo he pensado en el Epic de Kamasi Washington.
También, bueno, es que Kamasi Washington le menciona constantemente, sí, como gran referente, que por cierto, yo tuve la suerte de entrevistar a Kamasi Washington y le noté que hablaba con absoluta honestidad de la influencia de Coltrane, ¿no? Que no la pone ahí como en segundo. Y luego, por ejemplo, el Kendrick Lamar, el grandísimo Kendrick Lamar, ¿no? Premio Pulitzer, con esas letras, su disco To Pimp a Butterfly, que es otra obra que bebe de Marvin Gaye y de What's Going On, también yo estoy convencido que bebe a Los Supremes, ¿no? Y de esa parte negra. Y pero bueno, hasta gente como, y acabo, ¿no? De Divine Comedy, Neil Hannon, también ha hablado de este disco como, creo que lo ha debido decir, como que es el disco que es como música clásica contemporánea, ¿no? O sea, ahí está todo.
Después de comerse el mundo, esto me encanta, Fernando, Coltrane desmonta ese super combo y decide, en pues probablemente la cima de su popularidad, abrir nuevos caminos sonoros, un paso que no todo el mundo entendió, porque hizo una música de repente que era tremendamente abrasiva, tremendamente agresiva también, incómoda de escuchar para un oyente no curioso en los mundos del jazz y las ramificaciones del jazz. Es una música que de repente pues mucha gente de los conciertos se iba.
Bueno, es que el extender los límites de esa manera tan salvaje, como tú has dicho, hay una violencia, ¿no? Y si el propio Charlie Parker, que fue lo que a él, lo primero que le cambió la perspectiva, ya lo hacía, ¿no? E intentaba que el jazz no fuera nunca cogido por la mente blanca, ni por casi nadie, ¿no? Que fuera casi algo sagrado a lo que mirar, pero a lo que no poder alcanzar, lo llevó al límite con ese elemento de free jazz. Es verdad que discos como Ascension o Meditation son distintos, pero lo que está claro es que si John Coltrane hubiese vivido más, no sabríamos hasta dónde hubiese llegado en la desconstrucción del jazz tan difícil, ¿no? Porque no es fácil de escuchar.
Y no le queda mucho tiempo más en su vida a John Coltrane. Muere, como decíamos, tremendamente joven, una muerte prematura. ¿Cómo fueron esos últimos años? Porque él estuvo en la vanguardia hasta que se quedó sin tiempo.
Sí, es muy interesante porque hay una parte, los más melómanos del jazz y los más entendidos, eruditos, les gusta mucho esta parte de John Coltrane tan compleja, en parte porque tenía muy claro hacia dónde se dirigía, ¿no? Se dirigía, igual que estaba absorbiendo un montón de elementos religiosos, incluso del budismo, de un montón de cosas espirituales orientales, que por la que luego pasarían también los Beatles, pero en su caso mucho más salvajes, lo estaba intentando aplicar a la música de una forma espiritual por buscar, por así decirlo, algo que él decía que era, había como una idea suya, que era una palabra que creo que si no se recuerda mal, era como Om, que es una palabra que viene a describir la primera sílaba primordial del poder, ¿no? Y que viene a decir como el todo, el universo, ¿no? Y él intentaba hacer música para eso, ¿no? Era como alguna idea tan potente como la de Dios, pero llevado a un montón de religiones, y eso le llevó a hacer música que estaba muy salvaje, ¿no? Y yo creo que ahí también era muy interesante esos últimos años la alianza que tenía con su mujer Alice Coltrane, que era, bueno, luego se vio tras la muerte de John Coltrane lo importante que era y lo grandísima artista que era. Lo que podía haber hecho con ella podía haber sido muy interesante.
Claro, él tiene una primera mujer, luego se divorció, se casó con Alice, a la que conoció viéndola actuar en,
y es un portento
en un,
también,
en un local. Está muy implicada en los años finales musicales de John Coltrane. Con ella tuvo tres hijos, si no me equivoco, tres hijos que quedaron huérfanos, porque John Coltrane muere con 40 años de un maldito cáncer que le dejó una huella eterna. ¿Cuál dirías tú, Fernando, que es el legado de John Coltrane?
Pues mira, yo la primera vez que pensé en el legado de John Coltrane fue leyendo a nuestra querida Patti Smith en Éramos unos niños, cuando habla de cuando se encuentra por casualidad con la muerte de John Coltrane y el entierro de John Coltrane en el propio Nueva York. Y dice que sintió por primera vez, cuando ella se cuela en ese entierro, sin saber muy bien cómo era importante John Coltrane, sintió primera vez que estaba ante la muerte de un santo. Que, por cierto, luego a John Coltrane han hecho santo en dos iglesias.
Tiene una iglesia John Coltrane por ahí.
Tiene una iglesia por ahí en Estados Unidos. Y el legado de John Coltrane, más allá de todo lo que ha conseguido artísticamente, es elevar la música a un nivel espiritual tan potente, tan único, tan extraordinario, que él decía... Y él lo dijo sobre todo en los últimos tiempos de su vida, ¿no? Que fueron tan, tan rápidos, que él quería hacer música para el verdadero bien. Y demostrar él, como él lo demostró, que la música podía ser algo para el verdadero bien, es algo que es el gran legado de él, ¿no? Y eso yo creo que lo han bebido muchísimos músicos.
Pues Fernando Navarro, un placer charlar de música contigo. Gracias por tu paciencia y por traer este A Love Supreme al Sofá Sonoro.
A ti, un abrazo.
Hay muchos discos míticos y legendarios en la música, pocos que hayan recibido tantos halagos de otros músicos como esta cima de John Coltrane. Kamasi Washington, a quien mencionábamos antes, es uno de los grandes nombres del jazz actual y lo definió a este A Love Supreme como el disco que cambió su forma de pensar y de escuchar la música. También me quedo con estas palabras de Henry Rollins.
Jazz is America's greatest gift to the rest of the world. One of the people on the forefront of that gift to humankind is John Coltrane. He expresses it so exquisitely on A Love Supreme. Put it this way. Every house should come with this.
Henry Rollins de Black Flag dijo que Coltrane era el regalo de América a la humanidad y que cada hogar del mundo debería tener un disco de Coltrane. Bonitas palabras para una colección de canciones eternas que ya incorporamos a nuestra selección de clásicos del jazz, donde podéis encontrar discos de Monk, de Davis, de Parker, también de Billie Holiday, Dinah Washington o Ella Fitzgerald. Programas que encontraréis, los que nos escuchéis en podcast, en las notas de este episodio. Nada más, volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.